Que esperan millones de colombianos el día de hoy tiene que ver con el aumento del salario mínimo para el año 2017. Lo que han sido las últimas horas en torno al incremento salarial, las discusiones que se han adelantado en la biblioteca Luis Ángel Arango y lo que está ocurriendo con la posibilidad de que, bueno, hasta última hora se hizo el intento para llegar a un consenso, aparentemente no se ha logrado. Señora ministra de Trabajo Clara López Obregón, buenos días.
Muy buenos días.
Ministra, finalmente no hay consenso, ¿el aumento del salario mínimo se fijará por decreto por el gobierno nacional?
Todo parece indicar que vamos hacia ese fin que no era el deseo del gobierno. Hemos estado y todavía estamos esperando poder llegar a un acuerdo, pero todavía lo veo lejano.
¿Y de qué dependería un acuerdo? Porque, a decir verdad, las partes han cedido. Digamos que mucho más los trabajadores que los empresarios, pero digamos que se ha demostrado la voluntad que estaban pidiendo tanto usted como el ministro de Hacienda para que se llegara a un consenso.
Sin lugar a dudas, los trabajadores han bajado del 14 al 12% la CUIT y del 14 al 8,5% las demás centrales. Por el lado de los empresarios, se han movido en décimas. Y han pasado de 6.75 a 7. Entonces estamos en unas diferencias con que nos levantamos ayer de la mesa, que frente a lo que ha sido la tradición son bastante cercanas, un punto y medio, y el gobierno ha sido muy franco con ambas partes en las negociaciones bilaterales. Valoramos mucho el acuerdo, estamos dispuestos a, si hay acuerdo, a tener dentro de los parámetros de la negociación un mayor porcentaje que si corresponde, como hasta ahora estamos casi que abocados a expedir un decreto.
¿Es mi impresión, ministra, o el, digamos, un poco pesimismo suyo es porque los empresarios, los gremios, no van a ceder más?
Bueno, yo no tengo esa impresión, porque he hablado con ellos y está todo el mundo en un ánimo todavía de conciliar. Lo que pasa es que la conciliación tiene que ser de dos partes. Y todavía los trabajadores no han aterrizado en un nivel que pueda generar el acuerdo.
En caso de que se fije vía decreto, como parece indicar el aumento del salario mínimo, ¿cuál podría ser el rango? Es decir, ¿podría estar sobre el 8% o solamente podría fijarse cerca a lo que han planteado los empresarios?
Estamos más cercanos al 7 que al 8. Pero si hay un acuerdo, puede ser bastante superior al 7.
¿Y qué faltaría para buscar esa última lucecita de esperanza de un acuerdo entre las partes, ministra? ¿Podría haber reunión hoy o qué falta?
Yo creo que tengo que armarme de fortaleza. Yo anoche, como suelo hacerlo, oré mucho para tener la sabiduría para hacerle ver a las partes la importancia del acuerdo. Es mucho más importante el acuerdo que el contenido del mismo, porque ese es el fortalecimiento de esa institución de la concertación, que es el camino de la paz.
Ministra, el año pasado el incremento fue también del 7, pero el IPC para los hogares con menores ingresos fue del 7,26. Este año no tengo, por supuesto, el último boletín a mano, es decir, el que va a ser el de cierre de año, pero el más reciente del DANE señalaba que era del 6,11% el acumulado de los últimos meses justamente para esa población de menores ingresos. Claro, el 7 es superior, pero está la reforma tributaria, está el tema de que en el caso de las empresas van a tener por cuenta de la reforma una disminución de la carga impositiva gradual. En fin, digamos, hay unos factores que justamente los trabajadores están pidiendo que se tengan en cuenta. No sería el 7, digamos, como muy muy bajito frente a las expectativas y a las necesidades de la clase trabajadora.
¿El qué me dice usted?
¿El 7?
Pues sí, el año pasado el decreto salió por 7, y como usted indica, el DANE registró para la canasta de bajos ingresos un aumento de 7,2 y del dato general de 6,8. Hoy estamos abocados a un pronóstico bastante generalizado de 5,5 en el promedio, un poco más alto en la canasta de bajos ingresos, como usted lo indica. Así es que está entre los parámetros de las negociaciones anteriores. Fíjense que normalmente, y es el cálculo para varios años, cuando hay acuerdo, ha habido más o menos un acuerdo que coloca el IPE, el salario mínimo, de 1 a 1.5% por encima de la inflación. Cuando no ha habido acuerdo, estadísticamente han estado 0.5, 6 décimas por encima de la inflación. Por eso es que el acuerdo es muy aconsejable. El acuerdo siempre va a ser mejor que el parámetro adoptado por decreto.
Ministra, una pregunta final. ¿Cuál es el momento límite? ¿Hasta qué horas puede usted, después de haber rezado anoche, intentar esa negociación en última instancia para buscar consensos? Es decir, ¿a qué horas podemos decir, si ya no hubo, pues nos fuimos por decreto?
Va a ser en el curso de la mañana, voy a ir a la oficina a hacer las últimas consultas telefónicas, porque quedamos de esa manera que nos íbamos a hablar telefónicamente, y yo creo que esas las habré terminado entre 8 y 9 de la mañana, y procederemos entonces a tomar las decisiones del caso.
Señora Ministra de Trabajo, Clara López, gracias.
A usted, muy
bien. Todos pendientes. Un feliz año, 6:51 minutos, muy amable. Guillermo Botero es el presidente de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes del país, que ha estado en la mesa de concertación por el lado de los empresarios. Doctor Botero, buenos días.
Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo a todos sus compañeros de mesa, a mi buen amigo Juan Lozano y a la señora ministra.
Doctor Botero, a esta hora, 6:51, ¿usted cree todavía que es posible llegar a un consenso con los trabajadores, que, dicho sea de paso, han hecho un, digamos, un esfuerzo grande y han hecho una reducción significativa del planteamiento de su incremento para el año entrante?
Sí, sin lugar a dudas que los acuerdos son posibles, aún faltando 5 o 10 minutos, como son posibles los goles antes de que pite el árbitro. Hay goles a los 90, a los 91, a los 92, a los 93 minutos ya en la reposición, y se han ganado partidos así. Aquí sucede exactamente igual. Pero yo diría pues que este año tiene una complejidad enorme de cara a la reforma tributaria. Ese es un factor que sin lugar a dudas tiene un peso dentro de la negociación, eso no se puede desconocer. Y tal vez sea el momento de aclarar, porque se ha hecho la afirmación de que a los empresarios le bajaron la carga tributaria. A los empresarios le bajaron la carga tributaria nominalmente, pero en la práctica no. Al entrar en vigencia las normas NIF, los cambios en la base gravable son absolutamente gigantescos. Nótese, por ejemplo, lo que sucede con las depreciaciones y las amortizaciones, que son un gasto que bajo el sistema de norma colombiana era muchísimo menos exigente que la norma NIF, y eso representa un cambio fundamental en la tributación, donde yo no veo, la verdad, ninguna gavela para los empresarios.
¿Es posible que los trabajadores y los empresarios lleguen a un consenso, y sobre todo que desde el sector de los industriales, desde el sector de los tenderos, desde el sector de los comerciantes, se logre mover un poco más? Más allá del 5%, quiero decir.
Mire, en estas conversaciones, y Julio Roberto lo conoce divinamente, es muy importante lo que pasa en la mesa formal, pero es más importante lo que pasa en la mesa informal. Y yo diría que ayer íbamos bastante bien y les dio por comer hamburguesa y ahí se descuadraron un poco, pero en algún momento, pues en nuestras conversaciones informales que no nos vinculan y que se dicen además con mucha simpatía y con en un ambiente supremamente cordial, todos sabíamos que las diferencias podrían llegar a ser menores, pero de todas maneras hay que tratar de acercar las posiciones, y yo diría que ayer fue una jornada muy intensa. Es que comenzamos a las 8:30 de la mañana, yo me tuve que retirar a las 2:15 de la tarde porque ya había perdido dos vuelos y ya perdí el siguiente, ya me tocaba un vuelo como a las 10 de la noche, y bueno, si no iba a haber acuerdo, si hubiera habido acuerdo hasta me quedo al vuelo a las 10. Pero nos acercamos y yo pensé que se iba a dar el acuerdo. Y verdaderamente ese análisis que hizo la ministra de cómo ha sido cuando ha habido acuerdos sobre salario mínimo. Revisamos el año 2002, creo que el 2003, el año 2000, el primero en el siglo, luego el 2002, el 2003, el 2005 que hubo acuerdo, el 2013 que hubo acuerdo, y verdaderamente pues tenemos una propuesta hasta este momento que es del 1.5 por encima de inflación, que es un esfuerzo grande que están haciendo también los empresarios. Hay que recordar que los empresarios también en sus balances tienen un componente financiero que tuvieron en el año 2016, que es el incremento de las tasas de crédito, que les ha pegado durísimo en su balance y que les seguirá pegando en el 2017, como quiera que el Banco de la República apenas ha disminuido la tasa de referencia en 25 puntos básicos. Fíjese cómo subió la tasa de usura para el primer trimestre del año 2017 al 33.51. Imagínense lo que va a pasar con el crédito de consumo.
Sí. Cuando usted dice que se levantaron a comer hamburguesa, quiere decir que se fueron a almorzar. En ese momento el ambiente no era el mejor, es decir, se llegó un momento de cercanía entre las posiciones y luego se volvieron a distanciar, ¿o qué fue lo que pasó?
No, eso no nos movíamos, eso es en el mismo sitio, eso es comiendo hamburguesa en el área de trabajo.
En la mano izquierda antes la hamburguesa y en la mano derecha el lápiz echando números.
Yo no sé qué efecto tuvo la hamburguesa, porque yo no comí hamburguesa, la verdad. No sé qué efecto tuvo, pero ahí salimos un poquitico más distanciados. Ahí como que nos desarrimamos medio punto.
Sí, doctor Botero, de todas maneras lo que es verdad es que la coyuntura económica que usted bien plantea pues afecta a todo el mundo, y eso incluye también, por supuesto, a la población, a la clase trabajadora, y sin duda el poder adquisitivo es fundamental para que haya consumo y para que la economía también se dinamice. Pero quiero ir, digamos, un poco a lo que usted decía al principio. ¿Es posible que los partidos se ganen antes de que el árbitro pite en el último minuto, incluso en el tiempo de descuento? ¿Ustedes están dispuestos a meter el centro o a cabecear para que se logre ese gol del último minuto?
Sí, y las centrales obreras lo saben y lo conocen. Nosotros siempre hablamos de una cifra alrededor del 7. Es la expresión exacta que yo usé. Alrededor de. Entonces, eso lo que quería decir era que había margen de maniobra. Y digamos que es que pues las centrales obreras son personas muy, muy avezadas en la negociación. Bueno, yo no digo que los empresarios no lo sean, pero digamos que esta es una relación que se ha construido entre trabajadores y empresarios durante muchísimos años. Es una relación sumamente respetuosa, donde
todos los años
uno puede discrepar, pero se puede decir las cosas.
Y todo el tiempo.
Y ellos también lo conocen a uno, entonces ellos saben cuáles son nuestros límites. Es que aquí hay dos factores que pesan mucho. Sí. Lo primero, pregúntenle al Ministerio de Hacienda cuánto le vale la nómina oficial y cuánto le valen los pensionados por cada punto de incremento de salario mínimo. Eso pesa en la negociación, eso no se puede desconocer. Y el segundo gran temor que tienen los empleadores, es el impacto sobre el desempleo. Ayer entregaron datos y fíjese que el desempleo subió, entregaron datos de noviembre, el desempleo ha venido subiendo. Entonces eso no deja de ser preocupante, sí. Un incremento que de pronto, yo no digo, no lo llamo exagerado, un incremento que de pronto se salga de ciertos parámetros, pues sin lugar a dudas que puede tener efecto sobre el empleo. Pero como les digo, este año hay que darle un peso especial a la reforma tributaria, porque ese es un hecho real y cierto que golpea duramente a los trabajadores, y eso hay que reconocerlo con claridad.
Y necesitan dinero, pues un aumento, digamos, superior a lo que podría haber sido en otro escenario para poder motivar y sobre todo mover el consumo, que es uno de los puntos más importantes para la economía. Si yo le dijera, doctor Botero, los empresarios se mueven al 7.5% de incremento, ¿estaría diciendo la verdad?
Difícil, más no imposible, difícil.
¿De qué dependería que llegaran al 7.5%?
Pues de que uno para subir tiene que ver, verdaderamente no vale la pena, y eso lo conocemos mucho, eso es lo que se habla fuera de la mesa, no vale la pena hacer movimientos si verdaderamente no va a haber, uno tiene que tener un punto final de llegada. Si uno no vislumbra ese punto final de llegada, no tiene sentido hacer movimientos en la mesa. Eso es, digamos, que lo que queda de estas conversaciones. Uno tiene, sabe cuáles son sus límites, y dice uno, bueno, yo estaría dispuesto a llegar a si verdaderamente hay una negociación, pero no simplemente por exhibirse uno y poner una cifra encima de la mesa. Eso, ese juego no lo juegan ni las centrales obreras ni el sector empresarial.
Señor Botero, le pregunto desde Londres. Fíjese que revisando los documentos de la OCDE, ellos no se inclinan a favor ni en contra de un alza del salario mínimo. Lo que sí llaman la atención es que dicen que cada vez que se calcula en un país el salario mínimo, hay que tener en cuenta que el Estado va a tener que hacerse cargo de todo aquello que los trabajadores no van a poder pagar, en salud, en educación, en vivienda. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que está calculado cuánto la empresa Walmart, por ejemplo, que paga tan poco a sus trabajadores, que el Estado está subsidiando permanentemente a los trabajadores en el tema de salud. La pregunta es, en Colombia, los empresarios están dando la batalla casi en simultáneo con la reforma tributaria y con la negociación del salario mínimo, y en definitiva, ¿cómo se pagaría esa diferencia que los trabajadores no pueden finalmente con su poder adquisitivo financiar, porque el salario mínimo está calculado que es uno de los más bajos de América Latina?
Sí, es posible que el salario mínimo sea bajo, pero obviamente, como usted dice, hay que mirar el nivel de asistencialismo del Estado. Pues esto toca contra el salario mínimo, se paga contra el PIG de los empresarios, eso sin lugar a dudas, más lo que pueda representar las ayudas asistenciales por parte del Estado. Y esa es la dura y cruda realidad.
Sí.
También hay que hacer una reflexión cada vez que se habla de salario mínimo, que no es usual, aunque no es un imposible, no es usual a que en los hogares colombianos concurra un solo salario mínimo. En Colombia, en los hogares en general, concurre a esa familia más de un salario mínimo. Y Colombia tiene otra peculiaridad, que es que tiene un nivel prestacional que es bastante alto. Tiene primas de servicios, tiene primas cuando hay por estar cesantes, cesantías que llamamos aquí. Tenemos vacaciones, tenemos dotaciones que hay que entregar, hay que pagar un subsidio de transporte. Todo eso calculado para el salario mínimo puede llegar a representar hasta un 54% de incremento sobre un valor nominal que se define y que se acuerde.
Pero en definitiva, si ustedes están tratando de pagar menos impuestos y también de menos salario mínimo, ¿cómo se financia esa diferencia, ese asistencialismo del Estado? ¿El Estado de dónde financia eso?
Pues del ahorro, es que tiene que estar enmarcado en una política fiscal, y la política fiscal no puede estar enmarcada exclusivamente sobre la base del ingreso. La política fiscal también tiene que estar enmarcada dentro del gasto, un gasto eficiente y una inversión eficiente. Entonces eso es lo que pedimos los colombianos. A este gobierno del año 2010 al año 2016, pues yo le doy una cifra, aunque es una cifra nominal, que no ha sido deflactada, pero el gobierno recaudó en el año 2010 70 billones de pesos, que es cuando llega el presidente Santos, y este año va a recaudar 130 billones de pesos, es decir, sin deflactar, prácticamente el incremento es superior al 90%.
Desde Fenalco, doctor Guillermo Botero, muchas gracias. Estamos pendientes y ojalá en ese último esfuerzo que se va a hacer en las próximas horas se logre un consenso con los trabajadores. Muchas gracias.
Muchas gracias. A ustedes un feliz día.
Las 7:03, los trabajadores también están en la mesa de concertación. Han hecho un esfuerzo muy importante. Se han bajado de una forma muy, muy amplia de la propuesta inicial, que había sido del 14 y del 12% para el incremento. Ya estamos en una cifra que es mucho más baja. Don Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, la CGT, nos atiende hasta ahora. Don Julio Roberto, buenos días.
Sí, muy buenos días para todos ustedes en la mesa de trabajo, y un saludo muy especial para el doctor Juan Lozano desde la CGT.
Don Julio Roberto, ¿todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para el año entrante?
Toda la posibilidad, solamente que se requiere voluntad política. y le agrego otra frase que vale la pena tenerla en cuenta. Un gobierno no puede ser luz de afuera y sombra de adentro. No se puede estar diciendo los escenarios internacionales que aquí prácticamente todo está resuelto, que ya estamos en paz, que ya estamos creciendo económicamente a niveles superiores a los de países desarrollados y teniendo una estructura salarial que definitivamente no consulta la realidad de los trabajadores colombianos. Y yo creo que no solamente ese esfuerzo para llegar al 8.5%, sino que inclusive nosotros llegamos a plantear, le presentamos a los empresarios, ustedes pueden llegar al 8. Ese era un mensaje sumamente claro. Se lo planteamos al gobierno nacional. Yo reconozco la gestión impecable de la señora ministra del Trabajo. Pero es que aquí hubo algo que jugó subversivamente contra el acuerdo y la actitud del equipo económico del gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, de desconocer los impactos de la reforma tributaria en los salarios en general de los trabajadores y particularmente de quienes devengan el salario mínimo legal. De tal manera que, por ejemplo, si es el 8%, yo creo que se está es en el umbral del acuerdo, no para negociar ahí las milésimas de aquí para adelante, sino teniendo en cuenta que un 8% ni va a desajustar la economía colombiana, ni le va a generar mayores problemas a nadie, que tiene un costo fiscal, pues claro que tiene un costo fiscal en pensiones y en otros gastos del establecimiento.
Sí.
Pero yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, porque ¿hasta cuándo vamos a tener nosotros una estructura salarial tan injusta como la que tenemos? Y entonces los tataranietos nuestros en 50 años van a estar discutiendo estas miserias. El país aspira a ingresar a la OECD. Y va a ingresar a la OECD cuando con el salario mínimo no se compra sino escasamente el 42% de la canasta familiar para el estrato bajo. El incremento natural sería a un salario mínimo vital sería del 134%. Hoy, a pocas horas de expedirse el decreto, estamos diciendo desde la CGT un 8%. Entonces, y sé que esta propuesta es compartida por los compañeros de la CTC, de la Confederación Democrática de Pensionados, y yo creo que más sensatos no podemos ser. Consecuencialmente, yo sí le hago un llamado al gobierno nacional para que, como decía mamá, se ponga la mano en el considere y piense que es necesario una situación distinta para la clase trabajadora colombiana.
Poniéndose la mano en el considere, como dicen las abuelas y como dicen las mamás, doctor Julio Roberto Gómez, ustedes además están revelando aquí que se siguen bajando al 8%, y en el 8% se quedarían a la espera de que los empresarios suban la propuesta, que según hemos escuchado, pues estaría cercana al 7.5, porque nos decía don Guillermo Botero hace minutos, y usted lo escuchó, que ellos al 7.5 alcanzarían a llegar, que con dificultades, pero llegarían. Entonces, estamos hablando de 0.5% de diferencia hasta ahora.
Sí, estamos hablando de una cifra, eso es el equivalente como a 3.400 pesos mensuales, el 0.5. Y yo digo una cosa, que sé que no es de la cosecha de la señora ministra, pero sí es de la cosecha del ministro de Hacienda. Y es decir, o que es el 7.5 por concertación, o que va a ser por debajo. Eso no tiene sentido, no tiene presentación, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. A mí eso me suena como a chantaje. Y a decir, bueno, cuando hay acuerdo, entonces es ligeramente por encima. Cuando no hay acuerdo, entonces es por debajo.
No entendí eso, sí, porque la ministra Clara López no lo dijo ahora. Yo le pregunté, bueno, ¿y si es por decreto, cerca de qué cifra estaría? Y me dice que está mucho más cerca del 7 que del 8%.
Exactamente.
¿Cuál entonces, es el argumento?
Yo no sé, pero es un absurdo, porque es como una cuentica de cobro y un chantaje a los trabajadores. O se someten a esto o es por debajo. Yo creo que eso no es correcto. Y reitero, eso no es de la cosecha de la señora ministra del Trabajo. Ella naturalmente no va a ponerse en contradicción con el señor ministro de Hacienda. Pero esa es la política histórica y retórica siempre de los ministros de Hacienda. si ustedes aceptan esto, entonces podemos concertarlo. Si no, va a ser por debajo. Inclusive nos llegaron a decir que, a insinuar que sería por debajo del 7. Entonces, no tiene sentido, no tiene presentación. Yo creo que un 8%, no es que sea justo, porque justo sería 134%, que es el incremento que se necesitaría para alcanzar el costo de la canasta familiar. Pero por lo menos sería mucho más adecuado, un 8%.
Sí.
Y yo creo que no es nada del otro mundo, y particularmente el doctor Juan Lozano nos conoce, sabe la seriedad nuestra. No estamos buscando maximalismos, sino sencillamente que haya un mínimo acto de justicia. Y estamos pidiéndole al señor presidente de la República, que tiene el Premio Nobel de la Paz, que ejerza una actitud de paz frente a la clase trabajadora colombiana y un acto mínimo de solidaridad para con esos 2 millones de colombianos que vengan el salario mínimo legal. Pero también quiero decir, esa reforma tributaria impacta a toda la clase trabajadora, castiga sin ninguna misericordia a la clase media. Consecuencialmente hay que pensar en perspectiva de futuro,
sí,
y no moviendo ciertos intereses para desarrollar una política que no tiene sentido, que no tiene presentación.
Don Julio Roberto, le hago una pregunta en dos sentidos, y parto de lo siguiente. Lo escuchaba hace un segundo y usted dice que el 8% no va a desbarajustar la economía, no implica, digamos, un problema grave pues para el funcionamiento del aparato colombiano. Si eso es así, entonces, ¿por qué arrancaban ustedes en el 14? ¿No le parece, digamos, que arrancar en el 14 para ahora reconocer que el 8 está bien era como para más bien dar la idea, mire, uy, cómo bajaron los trabajadores y cómo son de consecuentes con el tema? Eso, digamos, por un lado. Y por otro lado, si los empresarios acaban de decir acá en los micrófonos de Blue Radio que con dificultad, pero podrían llegar al 7,5%, le pregunto si eventualmente con dificultad ustedes podrían llegar también al 7,5%.
No, que el empresariado con un poquitico más de dificultad llegue al 8. No nosotros, porque es que cuando uno dice el 14, sí, aparece como algo fuera de foco, frente a una inflación que estaría en el 6. Para el sector más empobrecido va a estar en el orden del 6.5, del 6.7. También para que lo hablemos con la suficiente franqueza. Pero no, una medida real pero demagógica de parte nuestra sería decir el 134% y no nos movemos de ahí, porque para poder llegar al salario mínimo vital. Entonces se unificó la propuesta de las centrales obreras alrededor del 14, pero en medio de la negociación dijimos ni es el 6.5 que plantean los empresarios, ni el 14% que planteamos los trabajadores. Y yo tengo una inquietud, si hubiéramos pedido el 10, entonces, ¿qué nos hubieran dicho? Que no habíamos cedido nada, que no habíamos movido la cifra. En fin, siempre habrá un pretexto para descalificar parte, particularmente del gobierno, la cifra que planteemos los trabajadores. Y yo creo que en las próximas horas el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, en cabeza del señor ministro de Hacienda y naturalmente la jefe de la negociación, que es la doctora Clara López, quien reitero le reconocemos su aporte en torno a propiciar un acuerdo, deben pensar seriamente cómo van a expedir ese decreto. Sería un insulto a la clase trabajadora que ese incremento estuviera por debajo de lo que ya todo el mundo tiene en el imaginario, que es el 7.5%, que es lo que ha planteado el gobierno.
Las 7:13, don Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, gracias y esperamos buenas noticias. Ojalá se dé ese regalo de Año Nuevo a los colombianos, ese consenso que significaría algún alivio para el bolsillo en medio de una situación tan complicada como es el inicio, la entrada en vigencia de la reforma tributaria el próximo día domingo. Muchas gracias.
Dios quiera que así sea.
7:13, Juan, ¿cómo ve la cosa?
Pues Ricardo, me gusta mucho el tono que escuchamos en estas entrevistas. Me gusta mucho este tono que es responsable, propositivo, respetuoso, que ha expresado don Julio Roberto, y me parece que Guillermo Botero también dejó una puerta abierta que es muy interesante. Ya lo decíamos antes de escucharlos, están bastante cerca, las dos propuestas. Creo que las consideraciones de Julio Roberto sobre las dificultades de los trabajadores son todas absolutamente válidas, y tiene razón también Guillermo Botero en referirse al verdadero análisis del impacto de la tributaria sobre las finanzas de los empresarios, las dificultades sobre en materia de encarecimiento crediticio. Y escuchando una y otra, creo que la ministra, con un esfuerzo adicional en sus conversaciones telefónicas de hoy, puede dejar muy a punto esa concertación. A mí solo me queda una duda en materia de las propuestas de los trabajadores, que tiene que ver con lo que la CUT finalmente pueda considerar después de que formalmente no estuvo acompañando la mesa de concertación.
La CUT ha tenido alguna disidencia, ¿no?, frente a las otras centrales obreras en esta negociación, una posición distante, distinta, incluso en algún momento su presidente se levantó de la mesa.
Por eso lo planteo como una duda, justamente por lo que usted menciona, Ricardo, porque en la CUT, que es una central muy grande, muy significativa, es en tamaño la que agrupa el mayor número de trabajadores, ahí se han presentado otras posturas. Pero francamente le digo, a mí me gustaron mucho las dos entrevistas, y creo que son dignas de resaltar las palabras tanto de Julio Roberto Gómez como de Guillermo Botero en su propósito de insistir en un entendimiento para que se pueda concertar el salario mínimo.
Pero realistas, ¿no? Además, cada uno desde su posición, siendo realistas con lo que hay. Y sabe que sí me llamó la atención algo que dijo Julio Roberto Gómez, y que también, haciendo un recuento de lo que dijo la ministra Clara López, lo mencionó. Si el aumento es por decreto del salario mínimo, estaría mucho más cerca del 7% que del 8%. Y no encuentro la explicación, porque si los empresarios están en el 7.5 hoy, digamos, ¿por qué debería moverse hacia abajo ese aumento?
Pues lo acaba también de decir Julio Roberto, no tendría ningún sentido que lo hicieran, pero él también dio las claves para entender esa respuesta. Acuérdese usted que ahí están unos sectores del Ministerio de Hacienda que han estado muy duros en la negociación, y que le ponen también a la ministra Clara López una camisa de fuerza. Entonces, creo que esas referencias y esas alusiones tienen que ver con unas posturas muy duras del Ministerio de Hacienda frente a los trabajadores de Colombia. Y yo lo digo con respeto, con la expresión de Julio Roberto, que póngase la mano en el considere, porque ellos también fueron los principales impulsores del incremento del IVA y del incremento en los costos que van a tener de manera muy severa las familias que viven con un salario mínimo. Entonces, creo que esa paradoja se refería, Ricardo, justamente a la gente del Ministerio de Hacienda.
717, Silvia, las cifras. ¿Cuánto significaría el aumento del salario mínimo si hiciéramos la cuenta diariamente frente a las posiciones que tienen el día de hoy?
Estoy aquí echando números, pero mire, esto es lo que tenemos, Ricardo. Actualmente el salario mínimo en Colombia está en 689.454 pesos. El incremento del año pasado fue de 45.000 pesos. Si se incrementara 7.5%, que es lo que hasta donde podrían llegar los empresarios, se aumentaría 51.709 pesos. Si el incremento fuera del 8%, como insisten los trabajadores, entonces sería de 55.156. Y si llegara a 7%, sería de 48.261, eso en el salario básico, y en el auxilio de transporte alrededor de los 5.000 o 6.000 pesos.
7:18 minutos, señor.